chisme, hablamos del milenialismo. Cojones, ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos de milenialismo.
Muy bien, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablamos de milenialismo. El milenialismo va a llegar.
Siempre
va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría. Sí, sí.
Bueno, muy bien, señores. Bienvenidos a un programa de Polinomia. Como habréis escuchado, empezamos con el famoso speech surrealista de Fernando Arrabal en aquel programa mítico de, bueno, de Sánchez Dragó en el 89, ¿no? Con aquel "el mineralismo va a llegar". Bueno, pues hoy va a tocar, vamos a hablar de los nuevos apocalípticos, ¿no? Que es unas malas hierbas que desde la época de Zaratustra, que fue el inventor de esto del mineralismo va a llegar y todas estas cosas, pues nos siguen azotando, y hoy, pues con renovado interés y nueva estética, pues continúan al acecho y continúan dándonos un latigazo en diversos medios, ¿no? Como ya veréis. También, por supuesto, nos referiremos a la actualidad, por supuesto, a la actualidad cada vez más degenerada, más depravada, cada vez la actualidad política estamos hablando, y la económica de paso también, y bueno, y internacional, con esos ataques de falsa bandera, con ese terrorismo mezclado con mercenarismo y financiado, pues como sabéis, por los de siempre, ¿no? Bueno, para hablar de este tema tenemos en Gran Canaria a un acatarrado Alef. Alef, ¿cómo es posible que estés acatarrado con esa temperatura que hace allí?
Bueno, pues no sé, me meto en recintos con mucha gente, respiro porquería y sobre todo la calima que hay por aquí.
La calima, la arenilla, ¿no?
Sí, sí.
Y el pronóstico del tiempo, tiempo soleado, seco, 25 grados, joder. No, si es que no, como dice aquel, no llueve o no hace sol al gusto de todos, en este caso.
Si la atmósfera no está limpia, está claro que el aire no es tan respirable como en otro sitio donde llueve.
Ya, claro. Bueno, Alef, pues nada, espero que te recuperes. Si vemos que en el programa tienes problemas, pues bueno, ya lo dejaremos, pero bueno, vamos a intentar hacer este programita de hoy, ¿no? Porque tú has sido, pues, uno también de los que tenía interés, ¿no? Pues en este programa, los nuevos apocalípticos, de los nuevos zoroastristas. Recordemos que la nota histórica, ¿no? El que inventa el rollo este de que el mundo se va a acabar modernamente dentro de un contexto teológico, diríamos, monoteísta, ¿no? Es esa figura iraní persa, el tal Zaratustra, ¿no? Porque bueno, en la religión de Zoroastro, donde realmente, o la mazdeísta, es donde se inventa todos esos mitos, ¿no? Incluso hasta del Mesías, ¿no? Hay un Mesías iraní persa, ¿no? Que vendrá al final de los tiempos, cuando Arimán, que es el dios del bien, es como una especie de Yahvé, ¿no? El dios este monoteísta, pues al final de los tiempos vencerá a Arimán, que sería como Satanás, o sería el equivalente a Satanás. Entonces, pues bueno, en la posterioridad de ese tiempo llegará un Mesías tal cual, ¿no? Que, bueno, que juzgará, ¿no?, a los vivos y a los muertos y tal, tal y como después cogería, pues, el Antiguo Testamento, el cristianismo y el islamismo. O sea, que aquí al final todo el mundo copia de ahí, ¿no? Bueno, pues modernamente, claro, referirse ya religiosamente a este tipo de temas, pues no está bien visto, no está tan de moda, ¿no? Entonces hay que referirse a otras cosas que en el fondo son lo mismo, es decir, anuncios del fin del mundo. En este caso, pues tenemos a una gente, ¿no?, que la gente del decrecimiento, del peak oil y no sé qué, y de que hay que volver al tomate y a la huerta del abuelo. Alef, ¿cómo es posible esto? Que todavía sigamos teniendo a esta gente testigos de Jehová en versión laica.
Pues
¿Cómo?
Es una nueva versión del fin del mundo, pero claro, con los nuevos aires de la ciencia, ¿no? Ahora el fin del mundo no hay un Yahvé o no hay nada, sino que hay un planeta Tierra, ¿no? Una Gaia que se cabrea porque nosotros andamos destrozando su superficie, andamos destrozando el planeta, entonces nos castigan con cambios climáticos, con terremotos, con, bueno, precisamente ahora estoy leyendo aquí una noticia que hasta culpan al cambio climático, este cambio climático, bueno, que es redundante, porque el cambio climático siempre hay, vamos a hablar de calentamiento global del planeta, de de tsunamis también, tsunamis y terremotos, ¿no?
Parece que sí,
ya va más allá de lo simple, que esta concentración excesiva de dióxido de carbono, pues va más allá de lo del simple cambio del clima, ¿no? Sino que ya afecta ya dentro de toda esa playa de fenómenos, pues parece que ya más allá y hasta los tsunamis, ¿no? Y dentro de poco, pues hasta yo que sé, hasta los meteoritos que puedan caer aquí en la Tierra, pues se dirigirán en tropel hacia nosotros porque estamos siendo malvados, ¿no? Somos una especie malvada que se está cargando el planeta verde y azul, y entonces debe ser castigada por mala, ¿no? Entonces, vemos cómo se sustituye, ¿no? Lo que antes era, pues, Sodoma y Gomorra, pues ahora somos castigados, ¿no? Con esa destrucción por ese dios.
Sí, claro, aquí, entonces, para que ese neodios, ¿no?, nos perdone, tenemos que ir al decrecimiento.
Sí, claro.
Sí.
Sí, es una de las soluciones, ¿no? Si antes, pues, había que ir a encontrar la tierra esa, la sagrada, ¿no? Habría que hacer la redención.
O sea, la tierra prometida, en este caso, la Nueva Jerusalén, la el nuevo paraíso que ya también, la Nueva Jerusalén, que como tal aparece en el Apocalipsis de San Juan, ¿no? Pero claro, sí. todo lo que tú estás diciendo ahora, terremotos, pestes, y el ángel no sé qué tocará la trompeta y abrirá el libro de los siete sellos, no sé cuánto, ¿no? Y se pone ahí tal, y entonces viene la primera peste, como rememorando las aquellas plagas de Egipto, ¿no? Con Moisés, ¿no? Pues esta sería una especie de nueva recreación, ¿no? En el tiempo futuro del Apocalipsis, donde vendrán esas pestes, ¿no? Pero claro, las pestes todavía mucho más intensas, ¿no? Que la de Moisés, por supuesto, que estamos en el fin del mundo, ¿no? Entonces, pues, bueno, por lo típico, ¿no? Una cantidad de terremotos, como dices tú, de tsunamis, de pestes por todos lados, ¿no? De la bestia y tal, refocilando ahí con todo el mundo ahí, ¿no? Y entonces, claro, al final de todos los dolores, ¿no?, los que permanezcan fieles a la creencia, pues serán testigos del descendimiento de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial que baja del cielo a la tierra. Y ese es el paraíso, ¿no? En este caso, el paraíso, esta gente es como el paraíso del hortelano, ¿no? Es decir, el mundo perfecto es un huertecito con tomates y patatitas y tal, ¿no?
Y sí, con, mundo
y idílico. Y perdona para rematar, y con fuerza muscular humana y animal. Esto no suena, sí, claro, ¿no?
Y ahí está el buen salvaje, ¿no? El mito del buen salvaje como elevado a los altares de la tendencia hacia la que debe, hacia el camino, ¿no?, que nos guíe hacia el hombre del futuro, el hombre del paleolítico, el hombre de la Amazonia.
Bueno, no, estos van a por el neolítico, ¿no?
Bueno, el neolítico no, pero no.
Con el cortecito y tal, el paleolítico.
Se remonta al
paleolítico, sería de puta madre. El paleolítico era el paraíso. Bueno, de hecho yo he escuchado algunos tomateros, se llaman así, la secta del tomate y el huerto del abuelo, ¿no?
Sí.
Incluso hay, bueno, relativamente célebres dentro de España, ¿no? Porque fueron, no los conoce ni Dios, ¿no? Pero dentro de España, pues hay gordos calvos, ¿no?, con gafas de estos gafapastas, ¿no?, gafapastistas, que trabajan en el CSIC o instituciones de estas, o sea, universidades, ¿no?, que dice esto, oye, una persona, o sea, que se le ve que tiene unos ciertos conocimientos y tal, ¿no?, que va experto y tal y cual, ¿no? Pero claro, después dice, oye, vamos a ver, claro, el apocalipsis aquí es el pico, ¿no? O sea, claro, esto, la energía barata se va a acabar y el fin del mundo, el colapso, ¿no? Porque también se llaman colapsistas, ¿no?
Sí, colapsistas.
Rememorando esa...
No, el fin del mundo hablan de colapso. Cuidado, que yo hablo de colapso.
Claro, no de crecimiento. Aquí colapso, en plan, bueno, lo que ya decía Séneca, ¿no? Cuando el colapso de la civilización, ¿no? El efecto este Séneca, ¿no? Que es una curva y tal, que llega un momento límite y no decrece continuamente, sino con una discontinuidad, ¡bumba!, se va para abajo, ¿no? O sea, ahí... Llega un momento de un día para otro, de un mes para otro, ¡fumba! Se zumba toda la civilización, se va para abajo y desaparece, ¿no? Bueno, pues esto es los clasistas. Bueno, pues curiosamente, claro, esta gente, el mundo, fundamentalmente son funcionarios que viven de puta madre gracias a la modernidad que ellos mismos, a la que ellos mismos se quieren cargar, ¿no? Es una cosa paradójica, ¿no? Que sean funcionarios que cobran unos 3.000, 4.000 euros al mes de todos nosotros, de los que trabajan, ¿no? De los que pagan impuestos y tal. Y que lo que investiguen sea para decirle a esos que les están pagando, ¿no?, con la moderna tecnología, la productividad actual y tal, que les digan, oye, os vais a ir a la mierda, ¿no? Deja. Lo, y la respuesta es, bueno, mira, dejad lo que estáis haciendo, regresar al campo y poneros a cultivar tomates y patatas, ¿no? Eso, sí. Así básicamente se resume la solución del credo colapsista, ¿no?
Colapsista anticapitalista, porque es ahí.
Sí, anticapitalista.
Sobre todo hay un mensaje anticapitalista que de una crítica, ¿no?, hacia este mundo tan malvado.
Sí, bueno, pero vamos,
el la pradera, ¿no? Que hay que castigar, hay que el hombre capitalista asqueroso, ¿no? Que,
sí, el mercado global este. Bueno, aunque eso ya está en el libro de los escolares, ¿no? Educación para la ciudadanía. Hoy estaba leyendo unas paginitas de esos libros, ¿no? Y había uno, hay un capítulo, ¿no?, donde habla en contra de la economía de mercado. Dice que es terrible, ¿no?, que la economía de mercado produce pobreza. Hombre, sí, claro. Yo veo todo lo contrario, ¿no? Vamos, no sé, a lo mejor es que es un espejismo. Claro, será eso, que es un espejismo, ¿no? Sí. Entonces, pues, claro, es eso, es una doctrina un poco como criptocomunista, ¿no? Pero ya vemos los ejemplos, pero bueno, ni siquiera los soviéticos eran tan estúpidos como para hacer eso, ¿no? Ahora eso sí, los que van en esa línea, los futuros países o modélicos, ¿no?, que irían en esa línea del decrecimiento para ganarse el futuro paraíso colapsista, pues ya sabemos cuáles son, ¿no? Corea del Norte, a lo mejor Cuba, algunos países por ahí perdidos, Suazilandia, uno de estos, ¿no? Donde sí, claro. los satélites, ¿sabes?, cuando sacan imágenes de noche, ¿no?, del planeta, ¿no? Sí, sí. Tú lo has visto, ¿no? Llega, está todo iluminadito y está como un árbol de Navidad, y cuando llega por ahí, por ser la zona esta de Corea, hay un manchón negro ahí del carajo, ¿no? Y claro. Esa es Corea del Norte, el paraíso colapsista. Claro, ya está, ya está viviendo.
El paraíso decrecionista, ¿no? bueno, y todo eso quizás aderezado con una pátina de New Age, ¿no? New Age y todas estas corrientes.
O sea, es una especie de apocalipsis milenarista zoroastrista de siempre, ¿no?
Sí, New Age.
Resucitado, ¿no? O la momia esta, ¿no?, adornada, ¿no?, con nuevo aditamentos modernos del New Age.
Sí, sí.
Y una especie de criptocomunismo reflotado en los tiempos actuales.
Si le pones algo así de platillo por antes y extraterrestre, ya tienes una religión perfecta.
Oye, pues sí, ¿no? Unos platitos por antes que te vengan de fuera y te digan eso mismo, pero en vez de que te lo diga un funcionario gafapastoso y calvo y gordo del CSIC, que te lo diga, ya que sé, un tío ahí rubio de 3 metros, de ojos azules, que venga del planeta Reticulín.
Claro, pero yo me hago una pregunta. ¿El decrecimiento hasta cuándo? Porque claro, tú puedes poner ahí un límite, porque si el asunto es decrecer y tender hasta cero, pues puede ser tender a cero, ¿no? Que puede ser un decrecimiento, curiosamente, si lo que intentan evitar es el colapso, igual lo aceleran, ¿no?
Esa sí, la profecía autocumplida. Esto es típico de las sectas, claro, de las sectas apocalípticas, ¿no?
Claro, claro, claro.
Sí, la profecía autocumplida es típica de las sectas apocalípticas siempre, ¿no? Que hacen todo lo posible por acelerar el fin, ¿no? Y si no llegan, o bien se suicidan, como aquellos del templo solar, ¿no? Lamentable, ¿no? Desgraciado aquello. O bien encuentran una explicación alternativa. Es que lo que hacen es retrasar el fin. Inevitable. Es decir, bueno, ahora no pasa, nos inventamos una excusa aquí, ¿no? Que es lo que han hecho las sectas adventistas, ¿no? Que después se transformaron en testigos de Jehová. O sea, las sectas adventistas llevan prediciendo el fin del mundo, claro, desde que se fundaron, prácticamente desde el siglo XIX, ¿no?
Sí.
Y pues iban con el líder espiritual a un monte, ahí esperar el fin del mundo y que Dios los rescatase y tal, y claro, lógicamente no llegaba, o no llegó, ¿no? Entonces decía, bueno, Dios ha sido clemente en su misericordia y nos ha dado unos añitos más, ¿no?, para que limpiemos nuestros pecados y nos haya todos limpios y justos el día que venga, ¿no? Pues gracias, hay que agradecer su misericordia y no sé qué, no sé cuánto. Entonces regresaban para abajo otra vez y tal, y volvían 5 o 6 años después a regresar otra vez al mismo monte y tampoco, ¿no? Pues fíjate tú, que a pesar de no haberse cumplido jamás, han evolucionado hacia los testigos de Jehová, que siguen manteniendo lo mismo, que el fin del mundo está cerca, ¿no? Después de más de un siglo, ¿no? Más de un siglo y pico. Aunque, bueno, los zoroastristas llevan 4.000 años dando al cañote, ¿no?, con el fin del mundo, porque el zoroastrismo es una religión escatológica, ¿no? Realmente no es tanto unos mandamientos para unos creyentes, que también básicamente son unas reglas de éticas o de comportamiento, sino que lo que el zoroastrismo dice es que el mundo va a durar un minuto, como quien dice, ¿no? Sí. Va a durar una horita, ¿no? Aquí no, o sea, no os preocupéis mucho de vuestras preocupaciones, yo que sé, materiales y diarias y tal, porque eso no va a servir para nada, porque si en una hora el mundo se acaba, ¿para qué te vas a preocupar tanto, no? Entonces lo que hay que hacer es, pues, prepararse para el fin del mundo, ¿no? Que va a llegar, que está próximo, ¿no? Eso, Aleph, el primero que lo dijo, murió hace 4.000 años. Bueno, y 4.000 años después, aquí seguimos.
Yo estoy seguro que no fue el primero que dijo eso. Yo creo que el fin del mundo y el ser humano, desde que somos homo sapiens, está, yo creo que está desde el origen de los tiempos, ¿no? Eso de,
bueno, ya, que queda constancia histórica, el primero ha sido este hombre, ¿no? Y después todos los demás han reproducido eso, ¿no? Vemos que en el cristianismo, bueno, en el judaísmo al final, ya sabes que hay toda una escatología también del fin del mundo, del Mesías, del fin del mundo y tal, y después en el cristianismo básicamente nace, o sea, Juan Bautista, que es el que funda la marca cristiana, aunque él no era cristiano, por supuesto, ¿no? Jesús tampoco era cristiano, ¿no? Vamos a decirlo así.
Sí, ya.
Era judío, ¿no? Como Juan Bautista. Pero Juan Bautista es el que reinventa, ¿no? El rollo de que el mundo está cerca y que hay que arrepentirse, por eso se mete el tío en el desierto y bautiza a la gente, se bautiza, es decir, remisión de los pecados, para que se preparen para el fin del mundo, que Dios va a llegar de un momento a otro, esto va a durar como una horita y tal, también, ¿no? Como decía Zoroastro, y bueno, ya que está preparado, ¿verdad? Y Jesús lo que hace es simplemente salir del desierto del grupo de Juan Bautista y predicar esa misma idea a todo Israel, para salvarlos, ¿no? Porque hay que hacer una reconversión interna, porque, como decimos, el fin está próximo y Dios tiene que hallaros limpios de pecado, ¿no? Y este es un poco el sentido, parece también de profeta del Apocalipsis, que era Jesús, un poco en ese sentido también. Y que después también San Pablo continúa, porque en las cartas San Pablo cree que el fin del mundo está cerca, ¿no? O sea, Pablo en las cartas de Pablo también dice, bueno, no os preocupéis de nada, que aquí da igual que os caséis, que no os caséis, esto va a durar 4 horas, con lo cual lo que hay que hacer es prepararse para ese fin inminente, ¿no? Bueno, fin. Y esto es recurrente, ¿no? Y los musulmanes también, Mahoma también retoma ese juicio final de Dios y también lo ve como inminente, ¿no? O sea, cada vez se traslada más y más, pero aquí no llega. El fin del mundo, a la humanidad, en vez de irle peor, le va mejor, lógicamente, ¿no? O sea, quiero decir, a la humanidad, cuando va desechando estos mitos y estos apocalipsis, pues los innovadores, los inventores, los científicos en definitiva, o bueno, la gente innovadora, supera siempre, pues, a los agoreros apocalípticos, ¿no? Es decir, cuando aparece un agorero apocalíptico, al poco tiempo aparece un inventor o un innovador que da el traste con todas esas esos malos farios, ¿no? Y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, el nuevo apocalipsis se funda más bien en cosas científicas y tecnológicas, ¿no? O sea, sí. El nuevo apocalipsis ya ha dejado este tipo de explicaciones mitológicas y se centra pues en esto, en el que el petróleo se va a acabar y cuando se acabe el petróleo vamos a morir todos cientos de veces, ¿no? Sí. Y claro, esto lo llevan diciendo de los años 60, bueno, modernamente desde los años 70 con aquellos informes del Club de Roma, que te acordarás, ¿no?
Que repiten que, una y otra vez, eso es la Biblia de lo de
que daban todo por fin,
de cristianista daba, debe, sí, debe leerse un par de veces ese informe.
Pero bueno,
repetirlo continuamente, ¿no?
Predecía varias cosas, ¿no? Predecía que acerca del año 2000 el mundo se iba prácticamente a acabar. Un apocalipsis por calor térmico, por hambrunas, por superpoblación.
Los secretos de Fátima, revelado de Fátima. Sí, sí.
No, pero que no ha pasado absolutamente nada de eso. Que lo que ha pasado es que esa visión maltusiana del mundo, pues, se ha visto superada, por, como decimos, por las invenciones del ser humano, por la innovación. Es decir, cuando hay una necesidad, aparecen innovadores que lo que hacen es rebasan los límites de esa tecnología. Entonces, pues bueno, lo que antes se predecía, bueno, que iba en 20 años, pues resulta que surgen nuevas innovaciones en el campo de la agricultura y entonces, pues bueno, ya eso desaparece. Y eso es un poco la historia del ser humano, ¿no? Siempre ha pasado lo mismo. Como tú muy bien dices, desde la antigüedad vienen amenazando con el apocalipsis. Bueno, y de hecho te lees los escritos de los clásicos romanos y llevan diciendo eso, esto se va a acabar, esto nada, venga, hay que prepararse aquí, ¿no? Porque esto no tiene, hay que irse para el campo. Esto es muy típico también de los escritores romanos, ¿no? Cuando escapaban de Roma, ¿no?
Sí, sí.
Me estoy acordando de Juvenal,
por ejemplo. Los también, que se fueron
de Marcial, de Juvenal, de esta gente, ¿no? Que se iba para el campo y tal, y decía, bueno, esto se va a acabar, esto aquí, la ciudad, Roma, tiene los días contados, nos vamos a ir para el campo, ¿no? Y aún le quedaban 3 o 4 siglos más. En fin, ¿no? Que al final, como decía Keynes, claro, al final todas las profecías maléficas o agoreras se cumplen porque nos terminamos muriendo, ¿no? Esto es así, ¿no? Esto no hay forma de evitarlo, ¿no? Al final se cumple, claro. Pero bueno, en el sentido de lo que estamos diciendo, ¿no? Que esto se lleva... O sea, los agoreros siempre han existido, es lo que queremos decir, ¿no? No solamente ahora, sino desde siempre, ¿no? Y siempre se han visto superados por los inventos de la gente más optimista, más innovadora. Por los que por la gente que es capaz de hacer acciones y suprimir o superar esos límites. Y no creo yo que eso se acabe ahora. Simplemente cuando existía el petróleo, se utilizaba otra forma de energía. El petróleo surge, es una energía barata y tal y cual, pero ya tenemos medios tecnológicos, bueno, para superar también esos límites, ¿no? Es decir, pero es que tampoco puedes predecir. O sea, la necesidad siempre es el motor, ¿no?, que incentiva los cambios y las innovaciones y las invenciones. Entonces, esta gente, yo creo, ¿no?, y no sé si estará de acuerdo conmigo, parten de una concepción negativa del ser humano en toda su extensión.
Sí, claro, pero eso es lo que tiene toda doctrina, que al final se basa en unas ideas muy simplonas, ¿no? Y por supuesto que no podemos vaticinar el futuro, siempre nos sorprende de una forma o de otra, ¿no? Me iba a decir aquella Europa medieval, ¿no?, antes del descubrimiento de América, que se iban a abrir las rutas comerciales hacia el Nuevo Mundo y más allá, con el descubrimiento de nuevas tierras, ¿no?, lo que produjo un cambio radical, ¿no?, un cambio copernicano, en toda la concepción que tanto que se tenía del mundo, como, bueno, eso afectó a todos los campos del ser humano, ¿no? Bueno, y más en los económicos. Pero sí es cierto, esta gente, pues, hombre, siempre es más impactante que hables de que algo muy malo va a pasar, ¿no? De que analices unos cuantos datos, hay evidencias de tal, pero que los intentes siempre hacer llegar al público un mensaje de que algo terrible va a ocurrir, ¿no? Algo terrible va a pasar porque después te apoyas en los datos científicos que a ti te interesa, pero como todos sabemos, como todos los que hemos tenido un poco de experiencia, ¿no?, tanto las ciencias como la tecnología, como los campos tecnológicos de ingeniería, ¿no? Cuando estés información, cuando empiezas a informarte sobre un tema, yo por lo menos siempre hay que ser muy precavido y nunca hay que hacer aceleraciones contundentes o aceleraciones, afirmaciones porque sí, porque esto es así. Porque muchas veces lo que te das cuenta es que hay un vacío en cualquier campo, ¿eh? Hay un vacío enorme, ¿no? Y aquello que se define de una manera clara y evidente, cuando empiezas a escarbar te das cuenta de que existen lagunas. Aquellos puntos que parecían juntos, cuando empiezas a acercarte, ves una gran distancia entre ellos, ¿no? Como las estrellas, parece que están juntos en el firmamento, pero entre una y otra hay miles y miles de años luz, ¿no? O sea, cientos de años luz entre ellas, ¿no? Entonces, hay que tener un poco más de humildad, sobre todo cuando muchas de estas, en estas corrientes, ¿no?, mineralistas, decrecionistas o golasistas, encontramos gente, como estás tú explicando al principio, ¿no?, personas que viven del Estado, además viven de una manera bastante holgada, ¿no?, sin preocupaciones, y sí, van con su mantra, con las mismas ideas repetidas una y otra vez, ¿no? Eso sí, de una forma bastante, sí, son personas canallada ilustrada, ¿no?
Sí, bueno, la gente de la universidad suele ser cobarde, ¿no?
Sí.
Y se refugia en este tipo de intelectualismo y de catastrofismo para, bueno, para un poco también descargar su frustración, ¿no?
Pero, lo que quería decir es que, bueno, se basan, tienen ahí su repertorio, ¿no?, de autores y de libros o de referencias, las van soltando. Sí, que
tienen sus referencias, sus libros, sus historias como una
secta. Sí, vaya. Pues entran en contradicción porque yo no les veo que tengan esa parte práctica, ¿no?, empírica del asunto, que pongan en marcha, que sean tan valientes como para poner en marcha
No, lo que te aconsejo es que te vayas para tu casa, que te vayas para el campo a plantar tomates.
Ya, pero que ellos no lo hacen, porque ellos están viviendo en el Estado.
Hombre, no son tontos, ¿no?
Y te los pueden encontrar por Ikea o por el Corte Inglés.
vendiendo su libro, y después se meten por el meneame, intentan que la gente pique, claro, y se ponen todos contentos, ¿no? Cuando a través de internet y de medios tecnológicos y tal, pues venden sus libritos y sus historias, que es de lo que se trata también, ¿no? Es una especie de... Esto es como los políticos, ¿no? Aquí todo sí. Dios buscando fama y vender libros o vender las ideas, venderte el crecepelos, ¿no?
Sí, el producto...
El producto humo. Aquí todo Dios a ir del cuento.
Sí, el timo. Eso abunda.
Como la nueva religión. Como una nueva religión, ¿no? Porque todas las religiones al final no son más que eso, ¿no?
Sí, también tenemos que... Es ciencia, al fin y al cabo, en lo que se basa. Pero es que la ciencia, como estaba explicando antes, tampoco a veces da verdades muy evidentes.
Tú fíjate una cosa, un ejemplo esto de lo que tú estás diciendo ahora. Por ejemplo, ya sabes la fluctuación del precio del petróleo, ¿no? Hace algunos años y tal, el precio del petróleo, sabes que estaba bastante alto, ¿no? Entonces toda esta gente, ¿no? Bueno, hace pocos años, ¿no? Toda esta gente colapsista y tal, se apuraba, ¿no? A declarar en todos los medios de comunicación, radio y tal, que, bueno, que era normal, ¿no? Que los precios subiesen y que no iban a bajar más. Porque eso era el peak oil, ¿no? Era el peak oil y tal, y eso no iba a bajar más. Eso ya nos teníamos que acostumbrar a precios por encima de los $100 y tal, y eso iba a seguir subiendo y tal, ¿no? Y además lo decían con una cara, o sea, con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Sí, es una cosa increíble, ¿no? Un sadismo, y dices, coño, joder. Porque lo que te están diciendo es que va a morir mucha gente y tal, y como si disfrutasen de que la gente se muera, ¿no? De que se mueran 2.000 millones.
Sí.
Porque claro, sobra gente y tal, venga, hay que volver al tomate. Entonces, claro, aquí sobra gente y tal, y bueno, y como que les gusta un poco también el rollo, ¿no? Es decir, bueno, van a sufrir mucho, ¿no? Como los apocalípticos estos, ¿no? Que como... Y tal, ¿no?
Ya lo decía yo,
cómprame los libros y tal y cual, ¿no? Funcionarios de universidades, sí. Y decir, sí, pagados con el dinero de todos, ¿no? Para hacer algo más productivo que cagarse en nuestras muelas, digo yo, vamos. Si estás pagando,
no aporta solución ninguna.
Y si no aportas, pues vete de ahí, joder. Vete de, no seas funcionario, tío, del Estado. Dedícate a hacerlo por tu cuenta, escribe libros, vete a conferencia y vive de eso, de lo que saques de eso, ¿no? Sé un poco coherente, ¿no? No estés ahí chupando los demás para encima después decirles, os vais a morir millones de veces, hijos de puta, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero con otras palabras. Claro, es que nos consideran a todos como tontos, ¿no? Y encima oye, pues vive de tus libros, joder. Vete, haz como San Pablo, como decía San Pablo, dice, yo no vivo de mi comunidad, yo vivo de hacer tiendas, ¿no? Que él hacía, San Pablo hacía tiendas de campaña o tiendas de estas para los beduinos del desierto, ¿no? Y vivía de eso, ¿no? Y bueno, pues haz como San Pablo, joder, vete por ahí y tal, no estés ahí dando el coñazo encima chupando dinero del Estado, no, pero eso no, en eso sí que no renuncia, en eso sí que no son colapsistas, ellos no se preparan, ellos siguen viviendo en la ciudad, con sus comodidades, su universidad, sus cochecitos, sus 2-3 casas, sus rentas vitalicias. Una pandilla sin vergüenzas, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, como decía el otro, pues hechos los conoceréis, ¿no? Pues si hechos los conoceréis, pues ya está, pues si hechos los conoceréis, es unos caraduras, unos charlatanes, unos vendedores de crece. Pero bueno, pues después de este precio del petróleo que se alcanzó alto, después se desinfló, ¿no? Hostia, las caras que ponían, tío.
Sí.
Ya, aquí viene la secta ya. Lo que decíamos antes de la secta adventista, ¿no? Que cuando iban a la montaña y el fin del mundo no venía. Cuando bajaban de la montaña, uno decía, bueno, esto ya se disuelve, porque los principales de la secta se ha demostrado que era mentira, luego estos tíos se tienen que disolver. Pues no, serían fortalecidos. Pues estos tíos igual, Aleph. O sea, el precio del petróleo baja y en vez de decir, mira, somos unos gilipollas, somos unos charlatanes, somos unos pringados, en vez de reconocer el fallo, no. Se agarraban todavía más al cabo ardiendo del peak oil y del apocalipsis y del colapsismo. ¡No! No, esto es solamente, esto no para nada niega la teoría colapsista, la teoría de que el petróleo se va a acabar. Esto simplemente es, claro, con el fracking y tal, están haciendo unas cosas ahí que, bueno, pero eso es nada, eso son migajas, eso dará a lo mejor para 2 años más, ¿no? Bueno, ha pasado ese tiempo y el precio del petróleo sigue sin subir, cojones. ¿Pero qué está pasando aquí? Ah, no, después dice, no, es que hay una crisis mundial, entonces no se consume tanto petróleo. O sea, todos son excusas, ¿no? A mí me suena a secta delirante, ¿no? El delirio, ya sabes que en psiquiatría se define como una creencia patológica, que no se refuta a pesar de que las pruebas la estén desmintiendo, esté desmintiendo esa creencia. Por ejemplo, un tío que crea en los ovnis. Y sí, bueno, mira, está, porque y tú qué crees en los ovnis, coño, porque he visto esta foto, esta, y claro, dices, coño, pero esa foto es un trucaje, esa foto tal, no, o sea, al final ninguna de esas 100 fotos que tú has visto son verdaderas, y además te lo demuestro, tal, lo negativo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues el tío no se dice, oh, pero algo habrá, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Al final ya no le hace falta tener pruebas para creer, ya cree, ya por la cara. Pues esto es igual, eso es la definición de los delirantes, que de los cuales los delirantes, los delirios son... el alimento, ¿no? De toda secta y de toda religión también, si nos ponemos un poco pijoteros, hasta de toda religión, porque al final no se piden pruebas, al final te crees lo que digan, lo dijo el profeta, lo dijo este, lo dijo el otro y ya está, venga, hay que creerlo, si no te castigas con el infierno o te eliminan directamente.
Es muy difícil debatir con estos tíos porque tienen retórica, entonces intentan cuando le intentas meter el lazo encima, se revuelven y empiezan a sacar, claro, empiezan a interpretar, sacan sus fuentes, sacan sus autores y tal, y empiezan a interpretar como lo que tú dices, ¿no? De una forma bastante torticera, ¿no? Todos esos datos. De tal forma que al final tú dices, bueno,
Sí, tú lo has dicho muy bien, la retórica. Ese es el problema. Son como los políticos, que no están, que no les interesa saber la verdad, sino convencer. Que son dos cosas distintas, ¿no? Porque el que busca la verdad busca contradecir lo que sabe. El que busca convencer,
claro.
El que busca convencer elimina todos los argumentos y todos los datos que estén en contra de eso. Es decir, esto es como el político, claro. Como el charlatán, como el profeta, ¿no?
O sea, es política, no es ciencia, es ideología.
Exactamente, es ideología. Es una ideología, además, tendente también hacia esos sistemas como Corea del Norte, como la ex Unión Soviética, ¿no? Donde el Estado lo centralice todo para que el decrecimiento sea reglamento de ley. O sea, que aquí tú no consumes porque si consumes un poco más, te pasamos el hacha por encima. Como le des al interruptor de la luz y consumas más vatios de los que están reglamentados, te pasamos el hacha por encima, ¿no? Y aparece un tomatero por tu casa y tal, un comisario tomatero por tu casa, ya para llevarte preso, ¿no? Por haber gastado 2 vatios más de electricidad, ¿no? Bueno, lo ponemos así un poco en plan parodia, pero coño, dictaduras de estas religiosas y políticas de este tipo se han dado a lo largo de la historia. O sea, que tampoco es...
Un integrismo decrecionista. Integrismo decrecionista sería eso, ¿no?
Integrismo decrecionista. Integrismo decrecionista, ¿no? Es una nueva religión. No, pero esto de la retórica, realmente, esto es así. La gente, claro, en ciencia y tal, bueno, ciencia, en teoría, con el método científico, lo que busca siempre es poner a prueba tus hipótesis, ¿no? Sí, intentar refutarlas, como sea, ¿no? Y unos científicos contra otros. Es decir, bueno, yo voy a refutar lo que tú has dicho. O sea, nadie abraza una teoría y dice, bueno, esta es la verdad para siempre, ¿no? Eso en ciencia no existe, esto es la verdad para siempre. Bueno, o por lo menos lo que es la evolución científica, aunque claro, existen modas también, como en todos lados, hay también seres humanos, hay también, no diría sectas, pero sí también escuelas, o como quieras llamarlo y tal, ¿no? Que hacen todo lo posible para que los cambios no se produzcan, ¿no? Pero al final los cambios, como vemos en la historia de la ciencia, se producen. O sea, si se descubren las pruebas y tal, y la ciencia es un continuo, pues eso, pues para buscar la verdad hay que refutar cada mañana, levantarte y lo que creías el día anterior, intentar probarlo, para refutarlo, ¿no? Para destruirlo, vaya. Y sobre esa destrucción crear una hipótesis nueva. Pero en política es todo lo contrario. En política y en esta gente, y la ideología de esta gente, ¿no? Esta pseudo, porque, claro, estos son como pseudociencia también, en cierta manera, ¿no? Es una valerse de términos científicos, pero sin aplicar el método científico. Pero sin aplicar el método científico, sí, valerse de método científico, de retórica con términos científicos, pero sin aplicar el principio o el espíritu científico del método. De decir, oye, vamos a ver. Tráete también lo que está en contra tuya, porque no todo va a estar a favor, lógicamente. Tráete los datos que están en contra tuya también, tráetelos. No, eso ni Dios lo menciona. No, o sea, no hay, aquí solamente se acepta unas lecturas, ¿no? Como los textos sagrados, ¿no? Solamente se aceptan los autores, unos textos muy seleccionados, ¿verdad? Para convencer, porque lo que se busca es convencer. ¿Y para qué se busca convencer? Pues para venderte la moto. ¿Para venderte qué moto? Pues unos libritos o el político para conquistar el poder. otros para conquistar notoriedad, fama y venderte cosas, venderte muñequitos o venderte humo y cobrar por ello, claro. Aquí ni Dios hace esto gratis, ¿no? Aquí ni Dios hace esto gratis. Entonces, bueno, esta gente en España, por ejemplo, abunda mucho, ¿no? Esto en los foros y tal se los encuentran mucho. Yo en internet me encuentro mucho esto, ¿no? El negativismo tecnológico, el pesimismo total, la desconfianza hacia cualquier cambio y todo se ve negro, todo el futuro se ve fatalmente negro, ¿no? Y la gente abrazada al huerto del abuelo. Porque esto es una cosa que además en España, por desgracia, pues bueno, en internet este tipo de ideas delirantes, estrambóticas y excéntricas se hacen virales, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Porque sí, sí, van a lo que es aquellos miedos del inconsciente colectivo de, pues, sí, pues de la multitud, ¿no?
Sí, sí, claro. Y yo qué sé, si fueran árabes, pues serían yihadistas, yo qué sé, o se harían neonazis, ¿no? Pero ese descontento que se siente y esa enfermedad, ¿no? Bueno, eso puede quizás derivar en enfermedad en las tantas ciudades en las que vivimos hacinados, ¿no? Y hay un cierto descontento social, porque, bueno, hay paro, hay, qué sé, no puedes vivir como a ti te gusta, y, bueno, distintas causas, ¿no? Pues sí, igual eso deriva en este tipo de grupillos que lo que hacen es reforzarse entre ellos, ¿no? Hay una idea y esa idea queda reforzada, queda multiplicada porque en ese grupo todo aquel que discrepe de que no comparta esas opiniones pues es atacado, ¿no? Atacado de una forma brutal.
Y expulsado.
No, bueno, vamos. Solamente que hay que meterse en nuestros foros y empezar a no compartir, ¿no? A criticar esas ideas, ¿no? Pues si tú lo has hecho, cualquier persona que lo pueda hacer, enseguida verá claro, cómo le cae,
lo que pasa,
insulta,
lo que,
le cae todo
claro,
tipo de improperios.
Es que el problema con el ser humano, ¿no? Y por eso yo no sé si es pesimismo, yo no lo creo, porque a pesar de eso la historia, pues bueno, nos ha ido a mejor, ¿no? Hemos ido de peor a mejor, por lo menos, bueno, en fin, con la utilización, eso es indiscutible, con la utilización de la ciencia y la tecnología, pues se ha ido a mejor. Hay problemas también, por supuesto, y esos problemas hay que resolverlos, ¿no? Pero no se pueden resolver con superstición ni con pseudociencia, hay que resolverlos con la ciencia, ¿no? No hay, o con el racionalismo, es que no hay otra manera, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero yo soy pesimista en el sentido de que de que la retórica siempre machaca la verdad. Es decir, cuando se enfrenta un retórico contra un científico, el científico sale por patas de ahí. O sea, termina siendo machacado. Porque la orientación, porque el otro se sabe todo, o sea, el retórico se sabe todas las técnicas. La gente al final se le convence, bueno, no sé, bueno, sí, se le seduce, ¿no? Vamos a decirlo así mejor, con los argumentos sofistas de un retórico que con los de un científico que no te puede decir A o B, mientras que el retórico te va a decir A,
claro,
es tal y B no. Y te va a citar cosas como, por ejemplo, para que la gente lo entienda, ¿no? Te va a decir, el científico te puede decir, mira, hemos hecho una investigación de los dentríficos y hay unos que sí, hay otros que no, y tal. Y entonces el retórico dice, mire, eso que estoy diciendo es mierda, dice el retórico al científico. Yo le demuestro a usted que la pasta dentrífica, no sé, Periquito de los Palotes es la mejor que hay, dice el otro. ¿Por qué? Coño, ¿cómo que por qué? Porque 9 de cada 10 dentistas la consumen. Claro, argumento de autoridad, que es una falacia, la falacia de autoridad, ¿no? Claro. ¿Qué coño va a ser el dentista de esa marca en concreto, los experimentos que se han hecho, etcétera, etcétera? Nada, es argumento de autoridad. Bueno, pues ese argumento ya convence a la gente para que consuman el dentrífico. Mientras que al científico le interesa tres cojones, como él lo que está vendiendo el producto, le interesa tres cojones si tú consumes el producto A, B, C o D. Claro. Él lo que quiere saber es la verdad, cuál es el mejor. Él, con sus experimentos, no, ha dicho, bueno, pues no, ninguno es mejor que los otros. Y el otro, y el retórico ya te viene ya, como es el vendedor, te viene ya con un argumento, un pseudo argumento, pero que ese argumento convence a la gente, a la masa, que es su objetivo. Entonces, claro, por eso yo digo que ante eso, un científico sale siempre por patas. Y ese es el problema con las masas humanas. Eso es el problema, por ejemplo, en política, que se ve muy, eso es, bueno, en política se ve siempre eso, ¿no? El debate del otro día. Esos cuatro monigotes en Telecirco. Es que era una discusión entre besugos, ¿no? Porque a los sofismas de uno respondía el otro con mejores sofismas. Es decir, a la metedura de pata de Pedro Sánchez respondía un sofista demagogo como Pablo Iglesias. Ninguno de los dos decía la verdad, ninguno, ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez, pero Pablo Iglesias quedaba mejor, porque utiliza mejor la retórica. Cuando Pedro Sánchez dice, mira, yo no he visto ninguna constitución del mundo, Pablo, donde se reconozca el derecho de autodeterminación. Pero ¿cómo coño va a reconocer una, va a determinar una constitución lo que es o no una nación? La nación es previa a toda constitución, es una cosa elemental. Eso es que cualquiera lo sabe, hasta un niño de 5 años que estudie un poco, ¿no? Que esté en una casa donde, donde los padres se preocupen por enseñarle sentido común, ¿no? Bueno, Pedro Sánchez ignoraba eso, lo utilizaba como un argumento retórico contra Pablo, ¿no? Y Pablo, claro, lo que hizo, oiga, pero vamos a ver, porque Pedro Sánchez añadió, solamente en un país, en la constitución de un país, en la ex Unión Soviética, ¿no? Entonces Pablo le dijo, claro, le salió muy bien, ¿no? Porque le dijo, oye, entonces David Cameron, ¿qué pasa? Ese es comunista, ¿no? Porque ese tío ha dado el consentimiento para que se haga el referéndum en Escocia. Claro, ahí Pablo mentía, pero claro, el argumento, la contrarréplica la usó mejor y el público quedó convencido. De hecho, en las redes dice, coño, qué bueno, es un crack el Pablo y tal. El Pablo es un crack, es un. Es la hostia, como dice, cómo habla, ¿no? Cómo dice las cosas, ¿no? Voy a votarle y tal. Claro, nadie se para a pensar y dice, vamos a ver, a pensar si lo que dice Pablo es verdad o no. Es decir, a buscar otras fuentes, aparte de lo que diga este tío, el coleta es este. A ver si lo que dice él es verdad, que eso de que Escocia realmente ahí es equiparable a Cataluña, porque era la tesis que defendía él en definitiva. Y claro, cuando te vas a la historia de Escocia te das cuenta que no tiene nada que ver con Cataluña. Escocia era un estado existió como estado independiente, cosa que Cataluña en la historia jamás ha sido. Estado independiente como tal, ¿eh? Como reino independiente, Escocia, ¿no? Y Escocia firmó un tratado de unión con Inglaterra. Pero tratado de unión con fecha de caducidad. O sea, que simplemente ahí tiene sentido hacer un referéndum porque era un estado independiente. Y está unido a Inglaterra por un tratado. Pero no por cosas históricas, ¿no? Sino por un tratado. Eso es el primer punto. Y el segundo punto es que David Cameron no autorizó el referéndum. Lo autorizó el Parlamento inglés, que es distinto. En España lo tendría que autorizar el Parlamento español, no el Parlamento catalán. O sea, no el Parlamento escocés. El Parlamento escocés no, por su cuenta no hizo el referéndum, lo hizo el Parlamento inglés, fue el que le autorizó a hacerlo, hacer en Escocia ese referéndum. El Parlamento inglés como representación, en el caso inglés hay representación porque hay votación individual de cada representante, pues la nación representada en ese Parlamento inglés autorizó, o sea, toda Inglaterra autorizó a Escocia a celebrar ese referéndum. O sea, tanto Pedro Sánchez como Pablo decían los dos mentiras. O sea, uno decía una chorrada increíble lo de la Constitución y el otro decía una mentira. Entonces, ahí, claro, y así, y durante todo el debate lo mismo, tal y cual, lo mismo, no se iban las cuestiones básicas y esenciales, nadie habló de la deuda, claro, porque aquí estamos hablando ahora de las elecciones, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué cojones dará, importará quién salga de estas elecciones? Si el que salga va a tener que hincar su rodilla ante el amo acreedor. El acreedor, porque la deuda que tiene España es una cosa monstruosa. Y el Estado español está en manos de la voluntad de los acreedores. De como no sigas sus directrices, no te van a dejar más pasta. Y si no te dejan más pasta, ¿qué va a pasar con España? Pues hombre, pues fíjate tú, todos los gastos corrientes ahora mismo de funcionarios, de Estado y no sé qué, están adscritos a la deuda que nos están dejando prácticamente cada mes. Este país ahora mismo está pagando, para hacernos una idea de la magnitud de la deuda que tiene España, ¿no? En términos de interés, España está pagando cada año unos 40.000 millones de euros solamente por interés de la deuda. Eso es como un 4%, un poco más, o quizás un poco menos con el PIB, bueno, con el PIB inflado que tienen ahora, claro, el PIB este que dice, bueno, que tenemos más de un billón de euros y tal. Bueno, un 4% del PIB, tú fíjate, es una cantidad monumental, se va en el pago de los intereses de la deuda, de unos intereses que están en la parte más baja de la curva, o sea, los intereses más bajos, prácticamente de los intereses más bajos de la historia del euro, ¿no? Y aún así hay que pagar 40.000 millones de intereses. Tú imagínate si sube un puntito más, o dos puntos más, los intereses de la deuda. O sea, ¿qué hacemos? O sea, España es un país con una deuda monumental que sigue tragando más deuda y que lógicamente va a pasar como en Grecia, ¿no? Tú fíjate lo que pasó en Grecia ahí.
Sí, sí, sí.
Salió Syriza, ¿eh? Y al final se han tenido que tragar el marrón.
Sí, claro.
Yo me pregunto, Aquí nos toman a todos por imbéciles. Esto de Ciudadanos, o los de Podemos, los del PSOE, los del PP. ¿Están simulando realmente que tenemos soberanía cuando ya Zapatero la vendió hace la tira de tiempo? ¿España es un país soberano? ¿Por qué no nos dejamos de retórica y empezamos a contar la verdad? Bueno, es que eso sin política es imposible, ¿no, Aleph? En política es imposible contar la verdad, por lo que se ve.
Sí, claro, claro. Pero en política es parte de mentir y hacer creer al que te va a votar que estás diciendo la verdad. Pero bueno, no más que una parte de esta, bueno, una parte excretada, una parte excretada de esta sociedad en la que por desgracia, pues hay mucho engaño y timo. Y estos no dejan de ser pues unos charlatanes que intentan meter su producto, intentan con sus juegos trileros hacerte caer pues en sus trampas, ¿no? Y de esa manera captar el poder, que es lo que les interesa a ellos. Más nada más y nada menos.
Sí, pues eso lo ves cuando te lees los programas políticos.
Sí.
O sea, el PP ya no tiene. El PSOE es un querer y no poder. Son unas cosas que no tienen ni pin ni cabeza. El de Podemos cada dos días cambia de opinión, ¿no?
Sí, como una veleta.
Como una veleta, de acuerdo a las encuestas. Eso tampoco es nada, programa. Y el otro, y el de Ciudadanos, es una argamasa ahí de un mosaico, un puzzle ahí, ¿no? De un puzzle sin forma, ¿no? De con piezas que no
son. Un partido de diseño, ¿no?
Un programa de un puzzle de piezas que no se pueden unir entre sí. Porque sí. No tienen nada que ver, ¿no? Entonces, que estamos ante un marketing, es decir, como claro, lo que pasa es que ellos saben que la gente no lee los programas políticos, o sea, que no lee, sino que va a la tele a ver los caretos, a ver quién hace, quién engaña mejor. Pues está la puta desgracia de este país, ¿no?
Sí, sí.
La gente no se lee nada y discute nada, sino simplemente va a ver la pose y la postura del tío, ¿no? A ver cómo actúa en la tele, a ver cómo sale, a ver cómo reacciona. En esa especie de, no, ¿cómo diríamos? De lucha libre barata, ¿no? Retórica, ¿no? Infantil.
De pavoneo etológico, esta mitología, pues, podría compararse con los pavos reales o...
Sí, a ver quién vea más fuerte y mejor en el territorio del otro, ¿no?
Sí, el macho alfa, a ver quién la tiene más grande. Ahora, a ver quién muestra más el pecho, ¿no? Especie de...
No, y exhibición, además, ¿no? Además van en sentido constructivo, lo mejor por España y tal, pero hombre, que es todo retórica, ¿no? Que eso no significa absolutamente nada, ¿no? Cuando lo que los mueve, como tú bien decías ahora, es el poder, y el poder y los intereses del partido. Porque un partido, sí. Un partido en la historia, yo no conozco a ningún partido que sea patriótico, vaya.
Una reflexión, ¿no? ¿Tú crees que yo creo que estos tíos no son tan tontos para no saber en la situación en la que se encuentra ahora mismo el país, ¿no? O sea, ¿tú crees que si tú fueras una persona cuerda, o por lo menos con tres dedos de frente, te ibas a hacer cargo de una entidad, de un país, en un estado de ruina, ¿no? Un estado de ruina.
Bueno, pero eso, claro, pero es que, claro, es una buena pregunta.
Entonces, o están locos, o son anormales, o les pone tanto su ego, que... Bueno, otra razón también, que quieran pillar cacho, ¿no? Esa es tanta ansia que tienen ellos de poder y de lograr su ansiada meta, ¿no? Que es alcanzar un carguito de esa importancia. Ahí tenemos a Rajoy como se aferra, ¿no? A pesar de que cada día le han ido saliendo muchísimos casos de corrupción y él a su sillón, que es algo increíble, ¿no? Cómo ha podido aguantar hasta el final. Incluso llegar hasta las Navidades y después de 4 años. Vino por Navidad y continúa por Navidad como un papá Noel que, ¿no? Prometiendo regalos y haciendo que la gente pues siga escribiendo sus cartas de Reyes Magos, ¿no? Pues entonces la pregunta es, coño, ¿esta gente realmente qué es lo que les mueve, ¿no? A oparse ahí, a exponerse ahí, a luchar por ese poder, a sabiendas, ¿no? De que tienen un reto imposible, ¿no? Tiene un reto imposible porque es lo que tú estás diciendo. Lo hemos visto en Grecia. Estos tíos un día diciendo una cosa, al día siguiente totalmente lo contrario. Ahí han dado 180 grados a su, bueno, mostrando un ejemplo más, ¿no? Bueno, quizás uno de los ejemplos más, no sé cómo calificarlo, más, ¿no? Una de las mayores traiciones, ¿no? Que se le puede hacer a un pueblo, ¿no? O a un conjunto de votantes, que es donde dije Diego, al día siguiente cuando se pusieron, le pusieron ahí claramente cuál era la situación, dice, tío, ¿tú qué vas a decidir? Si no vas a decir, no puedes decir nada. Si tu país está totalmente arruinado, tienes que aquí achantar y decir que sí a todo lo que te vamos a proponer.
Y eso que el tío era comunista, el Tsipras este, ¿eh?
El Tsipras, bueno,
este, y de hecho, al final, la traición que cometió fue con todo, porque se deshizo del Varoufakis, ¿no? Como condición, bueno, vale, venga, ya.
O sea,
un tío como una especie de Felipe González griego, ¿no?
Sí, sí, sí.
Al final, a todos los idealistas que estaban en el partido los purgó, ¿no? Los purgó una purga estalinista. Es decir, bueno, venga, para afuera, venga, esto me pide Europa, venga, en vez de plantar cara, no. Porque es lo que hay, ¿no? Es el poder.
Son psicópatas, un grupo de psicópatas.
No, sí, le gusta tener poder. Pero yo no entro a debatir lo que mueve a Rajoy, lo que a Pedro Sánchez y tal. Por los hechos los conocéis, ¿no? Es decir, aquí el denominador común es las ansias de tener poder. Ya, de las disquisiciones de personalidades psicológicas, eso a mí no me interesa, ¿no? La descripción objetiva es que lo que les mueve es tener poder. Además, pertenecen a... Y después tienen sectas políticas, ¿no? Que ya como ya hemos discutido aquí unas cuantas veces, que James Madison, ese papel del federalista número 10, ¿no? Que él es la primera radiografía que se hizo de un partido político, ¿no? Fue hace 2 siglos. Y lo que se describe ahí en el papel del federalista número 10 de James Madison... se puede considerar casi como una ley, porque desde hace 2 siglos se ha cumplido a rajatabla siempre. En el caso de lo que él decía, él llamaba a los partidos, en esa época se llamaban partidos, se llamaban facciones partisanas, ¿no? Partisanas porque eran facciones, eran como secta, es decir, y además es como se deberían llamarse, facciones, porque son facciones. Es decir, son agrupaciones políticas orientadas por un interés particular.
Sí, claro.
Es decir, eso de que el PSOE mira por España, eso es mentira. Pero si es un partido político, ¿cómo se mira por España? Tú miras primero por lo tuyo.
Claro.
Y después por lo de España, sí, si te interesa, si va a tus intereses, si no, no. Que bueno, y de hecho es lo que han hecho siempre, ¿no? Que eso, España es una cosa abstracta para ellos, ¿no? Dejaría de ser abstracto si realmente dependiesen de sus votantes. O sea, si los votantes tuviesen la cabeza en la guillotina democrática de esta gente, ¿no? Y tuviesen que ir puerta a puerta respondiendo a que le rompiesen la cara, ¿no? Dialécticamente hablando, ¿no? Como quizás pase un poco más en Inglaterra, ¿no? Hay un sistema más en ese sentido, de que el diputado tiene que currarse el voto puerta a puerta, que no vale como en España, donde te enchufan una lista cerrada, no te conocen ni Dios, le caes bien al jefe y a joderse. Ese es tu representante, tío, al que nunca has visto ni él nunca te ha visto a ti. Entonces, claro, este tipo de sistemas partitocráticos como el que hay en España, pues, lógicamente hacen que, claro, que la secta partidista sea el fin y el objetivo de todo el sistema. Es decir, todo el régimen político está orientado a satisfacer las necesidades facciosas y particulares de una de estas sectas políticas. Y la retórica esa de que miran por España, en España, todo eso lógicamente es mentira, porque no están obligados, ni están supeditados, ni vinculados, ni nada. Eso es simplemente un brindis al cielo. Al final, lo objetivo es que ellos tienen el poder para sí mismos y lo utilizan para sí mismos. Como vemos, además, esto todo el mundo lo ha comprobado durante estos más de 30 años, ¿no? De la partidocracia, ¿no?
Sí.
Los escándalos de corrupción no es un escándalo de corrupción, es la sangre del partido político, es la corrupción. Sin corrupción no pueden comprar voluntades. Es decir, necesitan comprar voluntades, necesitan que todo el mundo, los periodistas, digan que esto es una democracia. Las agrupaciones políticas que hay por ahí, pues hagan todo este tipo de redes clientelares y de incluso, pues, bueno, lo que hemos visto con Gürtel y con todo esto, y con la República y con el Pokémon, el K, bueno, todas estas redes de financiación ilegal del Partido Popular, también las tiene, por supuesto, el PSOE, ¿no? Y eso es la corrupción, eso porque esas redes, ellos necesitan esa red de financiación para mantener a su clientela contenta, que es al final la que mueve el voto y tal, como en la época de la primera restauración borbónica con aquellos caciques, ¿no? El sistema actual funciona así, y de hecho el PP ahora está utilizando las asociaciones políticas locales para enmascarar la financiación ilegal que sigue teniendo, ¿no? Lo que pasa es que utiliza de tapadera asociaciones no lucrativas, sin ánimo de lucro, como las asociaciones políticas del PP locales, que pone como asociaciones culturales. Y toda la pasta que entra ahí no figura en nombre del PP, sino de la asociación cultural.
Claro.
O sea, con lo cual es perfecto. Aquí la corrupción no puede parar, porque lo que pasa cambia la manera de asaltar y de esquilmar al país. Entonces, esto de que España, esto es mentira. El primer interés es el de ellos. Ellos no están limitados por ningún poder externo para actuar de otra manera más que de la que actúan. Es decir, asaltando todo lo que pueden, el dinero público, y llevándoselo crudo. Y contentando a la parte del país como diría James Madison, a la parte del país que está metida en su secta, en su facción partisana. Es decir, aquella parte del país que responde a los intereses del propio partido. Los que no, pues están fuera.
Sí,
o sea,
claro.
El que no está dentro del partido, como eso es lo que se vulgarmente se dice, coño, si no estás dentro de un partido político, no mamas. De una u otra manera tienes que tener contacto con un político a nivel local, a nivel autonómico, a nivel nacional, para moverte, ¿no? Para hacer algo, para no, para aparecer en la foto.
Sí.
Y es eso, ¿no? Entonces, esta gentuza, pues, el ánimo es el poder y es satisfacer los intereses particulares de su partido político. Y para eso engañan, mienten, como estamos viendo en estos debates, ¿no? Que realmente es todo mentira. Lo que están diciendo es todo mentira. O sea, no hay ninguna cosa que digan verdad. Después se insultan como niños, el otro le dice, el Pablo Iglesias le dice a la vicemenina esta, le dice, Luis es fuerte, ¿no? Al final de su perorata, ¿no? Y la otra, como una cría, le responde, Monedero paga. ¿Pero tú te crees que esto es un debate? Pero esta tía que ha enchufado a su marido en Telefónica, que ha recibido sobres de Bárcena, etcétera, etcétera, y ninguno le echa en cara a eso.
Sí, bueno, lo que estamos hablando el otro día también.
Lo que tú decías antes, estos hijos de puta lo tienen todo pactado. Vamos, a mí esto de Podemos, Pablo Iglesias en particular, está comprado completamente. O sea, está todo el pescado vendido, ¿no? Todo esto lo tienen más que pactado y tal, y pegarse esto es como una lucha libre mexicana, ¿no? Donde parece que están pegando, ¿no? Están ahí dos tíos, ¿no? El enmascarado y tal, y el otro, el zorro, ¿no? El zorro de, yo qué sé, el zorro de Tijuana contra el enmascarado capuchón, ¿no? ¿Tú has visto esa lucha libre mexicana, tío?
Sí. Que
parece que se pegan, ¿no? Dice, joder, cómo le da el enmascarado al otro, ¿no? Sí. Menuda hostia le está pegando, pero ahí no hay ni una gotita de sangre, nada.
Sí, lo mismo, ya. Es un show. Además que después el lenguaje que utilizan es un lenguaje para... Porque, bueno, estos son productos de una sociedad, ¿no? Y el lenguaje que utilizan es el lenguaje que se supone que va a tener mayor alcance, que va a ser entendido por la mayor parte de los que están asistiendo a ese espectáculo, ¿no? Porque hay que decir que después, lo curioso es que nadie participó, estaban ahí el público como convidado de piedra, incluso después hubo ahí polémica porque los encerraron ahí durante horas, no pudieron salir. Ahora, tuvieron que salir horas más tarde, ¿no? De acabado el debate.
¿Cómo? ¿Así? ¿Por qué?
Sí, los retuvieron ahí, fue un escándalo aquello, los retuvieron. Dejaron salir, sí.
¿Por seguridad? ¿Por qué? ¿Pero por qué los retuvieron?
Pues por, no sé, por cuestiones de, supongo que de la, bueno, aparte de que también hay muchos psicópatas metidos en televisión, ¿no? Que se rieron de ellos, que estuvieron protestando y que no se hicieron caso, pues tú, una noticia que leí, bueno, esto no fue ni muy comentado, ¿no? Pero sí que el público que asistió pues tuvo que llegar muy tarde, incluso de madrugada, ¿no? A su casa, porque estuvieron ahí, ¿sabes? Que después del debate pues estuvieron por ahí andando a las cámaras, que si salían, que si no salían, que si se metían en el cochecito, pues bueno, pues después de salir todos los políticos todos estos, dejaron salir al público, ¿no? Un público que no hizo nada.
Vamos, eso es todo... Vamos, joder.
Un mal circo, ¿no? Un circo.
Esto es todo un símbolo de lo que hay en España. O sea, esto es un símbolo, no. Esto es todo una realidad de lo que hay... Un ejemplo de lo que hay en España, ¿no? Es decir, de un despotismo político total.
Exacto.
Y al que se apuntan ya los otros, el naranjito, el farlopito y el coletitas. Sí, se apuntan también al vedetismo político, al despotismo político, ¿no? Los políticos están por encima del ciudadano y los ciudadanos, como tú bien dices, son unos convidados de piedra al otro lado de la tele. O sea, son unos estúpidos borregos, ¿no? Sí. A los que hay que tratar como tales, haciéndolos sentar delante de la tele, como incluso, zombies, ¿no?
Incluso con mensajitos como el de Sorayita, ¿no? Que decía algo así como que los españoles habéis sido muy muy buenos, habéis aguantado la crisis y ahora os vamos a repartir caramelitos. Porque, como hablándole a niños, ¿no? Niños que se han portado bien después de una reprimenda y que merece ser premiado con unos caramelitos, ¿no? O sea, el mismo mensaje que paternalista.
Sí, de una dictadura.
Sí.
Porque ellos conciben a los ciudadanos como imbéciles, como borregos.
Sí,
bueno, eso es típico del PP, ¿no? Y los demás también, pero el PP ya es más descarado, lo hacen con más obscenidad. Porque incluso te hacen anuncios como el Rajoy aquel, ¿no? Pasando como un zombie, como un fantasma por ahí, recorriendo como una sombra las casas y los sitios donde estaban los españoles para darle la mano y decirle, así que, gracias. O sea, esto es típico, este paternalismo es típico de las dictaduras, de estas dictaduras autoritarias, ¿no? Quizá no fascistas, ¿no? Pero sí del tardofranquismo, que es donde viene esta gente, ¿no? Tardofranquismo, acuérdate que es dictador cuando salía por allí, gracias, ¿no? Le daba gracias a los españoles y tal. Franco, ¿no? Los mensajes estos de Navidad, ¿no? Los discursos estos de Navidad que hacía el tío por la tele. Ahí, bueno, que estos están en YouTube algunos, ¿no? Y es, bueno, cuando ves a esta gente, dices, coño, este es Orayito, ¿no? O un Rajoy de estos, o Aznar, este curso de los socialistas, esto, el Pedro Sánchez, esta gente, dándole allí la gracia o Zapatero este, ¿no? Sí, sí, porque la retórica es la misma. O sea, la retórica que utiliza Franco en los mensajes de Navidad, lo que hace esta gente ahora mismo es la misma. Es decir, dándole gracias a los españoles para aguantar. O sea, habéis aguantado aquí y tal. Y gracias por haberme votado las leyes de reino, del reino y no sé qué, que dan, asignan a mi sucesor al príncipe Juan Carlos como rey, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, es la misma retórica. Después el paternalismo. Y, cuidado, que si no pasas por el aro, palo. Porque aquí están las dos caras de la moneda. Una es el paternalismo, que es tratar a la gente como imbéciles, como niños eternos, dándoles las gracias y repente los caramelos, como tú bien dices. Y si no se sigue por ahí, se amenaza. Con el palo. Claro,
con el miedo.
Con el miedo. ¡Va a venir aquí! ¡Va a venir aquí la de la peste! ¿No? Como no estemos nosotros, va a venir el caos.
Sí, 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 sí.
Típico. Y después, claro, después todo corrupción, ¿no? Porque aquí no se investiga nada. Aquí, bueno, esto realmente lo hemos visto ahora en los atentados, está desgraciado, ¿no? De Afganistán. ¿Cómo mientras Rajoy estaba mintiendo directamente, ¿no? Diciendo que nada, que eso había sido un pequeño accidente, que no había sido contra la embajada española, que eso había sido un percance, no sé qué, un hostalito de mala muerte al lado, pero como yo que sé, en el quinto carajo, ¿no? La embajada española, en ese mismo momento, por internet, nos estamos informando por parte de las agencias internacionales de que ya había habido un muerto, ¿no? O sea, mientras Rajoy estaba hablando, él sabía que había habido un muerto. Porque, coño, solamente tenía que coger internet, ponerse ahí a Reuters, no sé qué, no sé cuánto, e informarse y las imágenes por Twitter y todo lo que está, porque él utiliza Twitter, ¿no? Pero si ya que están por Twitter, la imagen del policía muerto en Twitter, mientras el tío este estaba hablando, ¿no? O no, antes de hablar él, que ahora estoy aquí consultando mis notas de las horas y tal, antes de hablar Rajoy, ya había fotos del policía muerto. Que bueno, que lo estaban llevando, pero que se veía que estaba muerto, que nada de herido ni nada, estaba el tío ahí, el pobre hombre, ya estaba cadáver. Y este tío mintiendo primero que no había sido en la embajada, cuando todas las agencias de información estaban diciendo que había sido en la embajada, después se corroboró que había sido en la embajada. Este tío sigue sin dimitir y después el sinvergüenza, en vez de estar al frente de, bueno, pues eso, enterándose al frente de una, como diríamos, sí, tomando las actuaciones pertinentes, porque atacar una embajada de España es como atacar al país, por parte de terroristas, ¿no? Y en vez de estar reunido con un comité de emergencia, ¿no?, para tratar este asunto e incluso empezar a implementar medidas de vigilancia en España para prevención de atentados terroristas, ¿sabes lo que estaba haciendo, Lev? Departiendo dicharacheramente en un programa basura de la televisión con Teresa Campos.
Ya, claro.
O sea, ¿les da igual? O sea, es que a estos tipos les da igual. O sea, están por encima de los vivos y de los muertos. Ellos están por encima de los vivos y de los muertos. Les da igual. Sé que desde aquí se jode 1 millón también de personas, les da igual. Ellos van a seguir mintiendo para tener el poder. Si el tío hace un cálculo electoral y dice, oye, cuidado que puedes perder votos si dices que es un atentado contra España. Puedes perder votos. Intenta ocultarlo, aunque eso es una imbecilidad, ¿no? Porque se va a saber la verdad.
Sí, sí.
Pero son tan dictadores, ¿no? O son tan, no sé cómo es decirlo, se consideran tan impunes en lo que hacen, que lo hacen. Porque sí, claro. El poder en España, pues eso, sigue siendo dictadura. Antes era de uno, ahora es de dos, ahora es de dos o de tres. Ahora reparten. Ahora ya a Pablo Iglesias lo han convencido para que se deje de rollos y participe del botín.
Sí.
Eso es así, porque ahora Pablo Iglesias está metido en el régimen de lleno, ya ha renunciado a reformar nada y él no va a hacer ninguna reforma, a no ser reforma para él tener más poder, para ser un dictador, eso sí, a lo mejor lo hace, ¿no? Pero en principio reformas democráticas para el bien del pueblo, nada, de eso olvidaros, eso no lo va a hacer jamás.
Por supuesto.
Lo que sí está haciendo, como hemos visto comprobado en los periódicos, bueno, los periódicos, en los propios mensajes de estos tíos, de los de Podemos, ¿no? Pablo, o sea, de la parte de Podemos que no está de acuerdo con este tío, que es cada vez más marginal, que han denunciado, bueno, que este tío está metiendo a los amiguetes, a los familiares y tal, en todos los puestos de decisión de Podemos, pero en todos, en Consejo de Ciudadanos, arriba, abajo, en todos lados, da igual, lo anecdótico que es el cargo. Están metiendo a gente de ellos. O sea, esto es peor incluso que el PP, ¿no? El PP aún disimulan un poco más, son nepotistas, pero esto de Podemos son ya hipernepotistas. Esto ya meten ahí al cuñado de tercer grado, si hace falta, ¿no? Si se quedan sin familiares de primer grado, ya empieza a cumplir el segundo, y si se quedan sin los de segundo, continúan con los del tercer grado, ¿no? Así hasta llegar a los moriscos, ¿no? Antes de la expulsión, ¿verdad? Son unos sinvergüenzas, ¿no? Auténticos sinvergüenzas. Este Pablo Iglesias es auténtico sinvergüenza, porque los otros ya sabemos que lo son. Pero este tío encima va de superioridad moral. De izquierdista, de no sé qué, izquierdista clásico, cuando lo que realmente es simplemente un charlatán que lo que aspira es a tener poder, como todos los demás. Incluso, pues bueno, con cierta cosa carismática que asusta, ¿no? Porque el modelo de este tío, pues ya sabemos cuáles son: Evo Morales, Chávez, Omar Torrijos, es decir, los mismos peor incluso que los de Felipe González, ¿no? Modelo de dictadura, ¿no? Es lo que este tío, al final, pues, sí puede hacer lo que quiera. Él habla muy bonito del poder ciudadano, en el empoderamiento, no sé qué, no sé cuánto, pero él ya se ha purgado a toda la gente que iba por una democracia directa y por reformas constitucionales. A esa gente se la ha cargado, empezando por Monedero y siguiendo por todos los demás que estaban detrás de él. Que a los que ha dejado ahí, como a toda esta gente descansa, no sé qué, a la región y toda esta gente, estos son pro-régimen. Estos están por pactar con todo el mundo. Recordemos, ¿no?, que tenían al principio, bueno, claro, es que han cambiado tanto que ya son irreconocibles, ¿no? Pero bueno, al principio, ¿sabes tú, Aleph?, que criticaban mucho al Banco Santander y a Botín, ¿no? No sé si te acordarás.
Sí, 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 sí.
Que aquello era el banco, le llamaban el banco de Sataner, ¿no? De Satán, ¿no?
Satán, sí.
De Santander, ¿no?
Sí.
Bueno, y después empezaron a... Tú sabes que, bueno, muere Botín y tal. Antes ya de morir Botín ya decía una por ahí, me parece que era la Vescanza, que decía, no, bueno, Botín no era tan malo, ¿no?
Sí.
Tenía cosas buenas, ¿no?
Sí.
No sé si te acuerdas de eso.
No sé, bueno, no me acuerdo exactamente de la cita esa, pero...
Sí, hombre, pero... ¿no te acuerdas de esa cita que empezaron a aparecer ahí Ana Botín con gente de Podemos?
Pues no, me padre. Acuerdo. No me acuerdo exactamente. No estaba tan atento a eso.
Hombre, retomó... O sea, los contratos ya los había hecho gente del padre, ¿no? De Emilio Botín, ¿no? Después, sí. Ana Botín continuó eso, ¿no? Continuó lo que el padre había dejado por fallecimiento, y los titulares son, en los periódicos son claros. Ana Botín sobre Podemos. El objetivo de todos es reactivar el crecimiento. Podemos elogia a los Botín por su contribución al bienestar social. Ana Botín tiende puentes con Podemos. Tenemos un interés común. Un dirigente de Podemos cree que la familia Botín no es casta, contribuye al bienestar social. Ana Botín cree que Podemos persigue el crecimiento económico en España como otros partidos. Militantes de Podemos reprochan a un dirigente del partido ser el amigo de Ana Patricia Botín. O sea, uno ya comprado, ¿no? Ana Botín identifica el vínculo entre Podemos y el Santander. Ambos queremos volver a crecer. O sea, esto es Podemos. Un día van a incendiar a la banca, y al día siguiente, joder, son uña y carne con la banca. Lo mismo está pasando con los Estados Unidos. Al principio eran muy críticos con Estados Unidos. Pablo Iglesias, lo tocaron gente de la... O sea, lo llamaron a la embajada norteamericana, ¿no? Para explicarse. Oye, Pablo, ¿qué estás haciendo tú, hombre? Tú no ves que si te despistas un poco, te vamos a dar un toque. El Pablo Iglesias se acojonó. El imbécil publicó una foto de él en el Twitter con el embajador norteamericano, ¿no? Sabemos por gente... a nosotros nos han informado gente que está próxima al tema este de Podemos, que había gente de la CIA dentro, en esa embajada, ¿no? Como le hicieron a Felipe González, ni más ni menos. Lo que pasa es que Felipe González, esto lo sabemos por los Wikileaks, ¿no? A Felipe González, tú sabes la anécdota de Felipe González, Aleph, ¿no? Que los de la CIA iban como muy puestos, ¿no?, en plan macho alfa, ¿no? A comprar a Felipe González, ¿no? A comprarlo, tal cual, ¿no? Como hacen con los dirigentes estos sudamericanos, ¿no? Y entonces, cuando llegan al despacho de Felipe González, antes de que estos abran la boca, Felipe González ya les ofrece él su precio. Ya les ofrece, Felipe González les ofrece a los agentes de la CIA su precio para colaborar con ellos, o sea, para ser un agente de la CIA. Todos sabemos que Felipe González actuó como colaborador de la CIA, ¿no? En España. Les ofrece un precio. Y entonces, porque eso está en el Wikileaks. Y la observación que hacen los agentes de la CIA en el WikiLeaks dice: nos sorprendió Felipe González fumándose un cohiba y antes de decir nosotros nada ya nos ofrecía él mismo cuál era su precio.
Joder.
O sea, ese es Felipe González. Bueno, aquí ni Dios habla de eso, claro, aquí todo el mundo está censurado. De la misma forma que cuando el otro día, como decíamos, cuando el otro día hablaba Rajoy de los atentados de Afganistán, con las agencias de noticias internacionales desmintiéndolo completamente, ¿tú sabes lo que pasaba también esa misma hora con los medios de comunicación en España? Ni Dios decía nada de eso, todo el mundo seguía la versión del presidente, de Rajoy. Ni Dios lo ponía en discusión, lo que demuestra, que una prueba ya clara, ¿no? Ya no es una conspiranoia, ya es una prueba clara. Los medios de comunicación, desde La Sexta, El País, todos estos están comprados directamente por la presidencia del gobierno, por el partido en el poder. El que se mueva la foto no recibe la subvención. Entonces ahí no se mueve ni Dios. Esto es como la época franquista aquí. Bueno, incluso está peor que la época franquista, porque en la época franquista tenían que cerrar periódicos. Aquí ya no hace falta que cierren los periódicos. Aquí los periódicos se cierran ellos mismos, se autocensuran, ¿no? Para recibir la subvención del poder. Pero una cosa vergonzosa, ¿no? El ejemplo este, ¿verdad? Pues... Con esto de Felipe González, nada, no, esto del WikiLeaks en España no se ha publicado en ningún periódico.
Sí.
Insinuando que Felipe González, pues bueno, es simplemente un agente de la CIA. Yo no sé qué tú pensarás de estas reflexiones que he hecho al DEF, no sé si puedes comentarnos algo al respecto, o tu impresión general sobre este miasma, sobre este estercolero político que tenemos en España.
¿Qué puedo añadir?
No, claro, porque la gente dice, hay esperanza en las nuevas fuerzas políticas.
No, pero bueno, yo creo que ya
tú ves esperanza.
Entiendo perfectamente la situación, ¿no? Que tenemos. Pues, ¿qué más puedo añadir? Que es evidente, ¿no? Que tenemos ahí un grupo de personas que dentro de lo que es este país, sabemos que hay la gente que queda fuera de estas organizaciones, de estos grupos que están cerca del Estado, ¿no? Que están dentro, están metidos en el edificio del Estado, pues lo tienen muy jodido, ¿no? En cambio, bueno, estos tipos, que muchos, bueno, la mayoría son funcionarios, ¿no? Y entre funcionarios y después, como para Iglesias, gente que también son funcionarios y están dentro de la universidad. Ese es el bagaje de esta gente que procede de esos círculos cercanos o dentro del edificio del Estado que acceden a mayor poder, ¿no?
Bueno, claro, porque la mafia de la Universidad de la Complutense también tócate la cosa, ¿no?
Sí, claro.
Esta gente está acostumbrada, Palito Iglesias, hombre, por favor, la Universidad Española es una de las universidades más corruptas del mundo por la endogamia que tiene. Esto es, además, hay trabajo sobre eso, ¿no? Entre el 95 y el 98% de los profesores, bueno, de la gente que llega a ser profesor en un departamento universitario, ya han sido doctorandos en ese mismo departamento. Una cosa que está prohibida, por cierto, en todas las universidades del centro del mundo, porque la endogamia está prohibida como tal. Eso va en contra del espíritu universitario. Es decir, de que el conocimiento no puede depender de personas concretas y de que lo que la universidad propende es la movilidad, ¿no? Es decir, que el tío que ha hecho su doctorado en ese departamento tiene que ir por fuerza a encontrar trabajo en otra universidad. Está prohibido la endogamia y el nepotismo y el elegir candidatos y el enchufar a la gente, ¿no? Y en la universidad española es todo lo contrario. Es decir, el 95% de tal están enchufados ahí directamente en el mismo departamento. Y Pablito Iglesias lo sabe. Pablito Iglesias es un enchufado en su departamento, ¿no? Por parte. Entonces, claro, este tío viene de ese mundillo de la corrupción. Los partidos políticos también. Es que la misma historia. Son funcionarios de instituciones muy corruptas. El caso de la universidad es una institución muy corrupta. Los partidos políticos, bueno, pues eso ya es la hostia, ¿no? Eso es, bueno, ni más ni menos como la universidad, o incluso peor, ¿no? Porque la universidad, con el rollo de la libertad de cátedra, pues claro, una cosa es la autonomía universitaria, eso estamos de acuerdo, ¿no? Que cada profesor puede, no tiene que estar obligado a dar un temario, sino que él, desde su libertad, ¿no? Puede elegir dar la clase de acuerdo a los conocimientos y al estado de la ciencia que él crea conveniente. Él es el experto y él está ahí para eso. Pero una cosa es esa, ¿no? Tener libertad de enseñanza, y otra cosa es escudarse en esa autonomía universitaria para gestionar los fondos y los recursos de esa universidad. Es que eso debe ser independiente. En cualquier universidad decente del mundo, los profesores, o sea, la gente que gestiona la universidad y la gente que da clases e investiga en la universidad son distintos. Porque, lógicamente, si son lo mismo, la corrupción se va a dar. La corrupción se da cuando no hay control externo sobre los que administran los recursos de lo que sea, de un país o de una universidad. Y eso en España, en las universidades, es así. Es decir, los mismos que dan clases y que y que son profesores catedráticos, son los mismos que administran la universidad. Entonces que hay una corrupción del carajo.
Claro.
Porque ahí no hay ningún control. En un partido político tampoco hay control, pero por lo menos tienen que hacer unos simulacros de votaciones, tienen que hacer el circo. Hacer algo, ¿no? En la universidad no hay que hacer absolutamente nada. Se meten ahí, una especie de cuevas ahí, de cuevas, ¿no? Que eluden cualquier escrutinio público y externo. Con lo cual, la cantidad de cucarachas que hay ahí dentro, pues, de parásitos y tal, es impresionante. Y Pablo Iglesias y los estos vienen de ahí, de ese mundillo. De un mundillo donde las becas se dan a dedo, de un mundillo donde los cargos se dan a dedo, se enchufa a la gente, donde se asciende a través de intrigas y tal. Un partido político, ¿no? O Rajoy, pues claro, es que por eso me hace gracia que digan las nuevas fuerzas políticas, ¿no? Que además, diga, es que Pablo Iglesias está muy preparado, ¿no? Es otra cosa que me revienta los cojones, ¿no? Porque, no porque porque deteste al tío especialmente, no lo detesto, ¿no? Sino detesto lo que dice, ¿no? O sea, la imprudencia de este tío, que se le ve a la legua, ¿no? Como por ejemplo, cuando dice eso de, porque a Newton, cuando se le cayó la manzana, inventó la teoría de la relatividad.
Ya, bueno.
O sea, es un tío, o el otro, o la ¿cómo decir el otro? La ética de la razón pura. Refiriéndose, bueno, es que yo he leído a Kant, lo que me ha gustado más de él es la ética de la razón pura. Pues eres un mentiroso, tú nunca te has leído a Kant, porque Kant no tiene ninguna ética de la razón pura, es crítica de la razón pura, para empezar ya, ¿no? Y os inventa empresas que no existen, como una de Watcher, no sé qué, Housekeeper, no sé qué, en vez de Price Water, Waterhouse, una cosa de estas, ¿no? Se inventa empresas, ¿no? Inventa todo. O sea, cuando no le sale algo, pues se lo inventa. O sea, es un tío imprudente, un mentiroso, que es capaz, pues, de recurrir al engaño para convencer a la gente, ¿no? Es un tío, para mí, ese tío en el poder es peligrosísimo, porque ni siquiera Rajoy se atreve a eso. O sea, vale, el cuenta mentira de Bárcenas, sí, pero no se pone a decir lo de Newton, que inventó la relatividad cuando le cayó la manzana encima. Es que eso es una cosa increíble, vaya. Y el otro, y el farlopito, lo mismo. Cuando le preguntan por Kant, porque claro, como ya sabes que sacó una publicidad donde aparecía We Kant, ¿no? Con el filósofo Kant ahí, con una imagen de él, como una especie de anuncio electoral, ¿no? Y entonces le preguntan, oye, ¿pero tú te has leído a Kant y tal? Y dice, hombre, claro que sí. Dice, y bueno, ¿y qué te parece Kant? Pues Kant me parece un excelente jurista. ¿Jurista Kant? Pero farlopito, ¿qué dices? Déjate de darle a la cocaína, coño. Pon atención. Te están preguntando si te has leído a Kant. ¿Y qué coño va a ser jurista Kant? Kant es un filósofo, hombre. Bueno, estas son las nuevas esperanzas blancas de la política española, como ponía uno en El País, que eran, sí, que por ahí fuera, por lo visto, los políticos españoles los veían muy mal, ¿no? Porque eran unos indolentes, unos pusilánimes, que no decían nada, y cuando tenían que subir al estrado con las figuras políticas internacionales como Merkel o como Obama, no sé qué, no sé cuánto, estos los políticos, como al Rajoy, dice este periodista inglés, que por ahí fuera le llaman la momia. Porque cuando va al estrado con Obama, dice que, bueno, que no dice ni mu, que se queda callado como un cobarde, que no dice nada, ¿no? Dice que con Aznar lo mismo, que era un impresentable, y Zapatero otro igual, que Rajoy, ¿no? Y decía, y él ponía como ejemplo, el periodista este en El País inglés, ponía como ejemplo que se había quedado asombrado positivamente de las cualidades de Farlopito y del Coletas. Que sabía que a él le habían sorprendido muy positivamente, porque era otra forma de hacer política, que contrastaba con las momias, ¿no?, de los partidos estos del PSOE y del PP. Es que es la hostia también esto, ¿no? Esto me lo diga a mí un periodista inglés, también la hostia. Es que este tío no tiene, otro más que no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Pero si estos todavía son peores, estos dos son todavía peores y más peligrosos que el Rajoy y el Zapatero. Pues son unos imprudentes, se atreven a cualquier cosa sin tener ni puta idea. Son peligrosísimos. Unos tíos así en política son peligrosísimos. Te pueden armar un pifostio de una facilidad acojonante, ¿no? Bueno, pues nadie ve eso, ¿no? Nadie. Aquí todo el mundo le ríe las gracias al Coletas, al otro. A pesar de que, bueno, pues también tenemos un pueblo, pues, por desgracia, poco ilustrado, que se deja guiar por las apariencias, que no analiza las causas detrás, que no va a las fuentes, analizar si lo que le están diciendo, si te están vendiendo una moto, si te están tomando el pelo, te están diciendo la verdad. Y la prensa no se discute nada, porque la prensa está cerrada, son sectas, donde un periódico está como una secta adherido a un partido político.
Sí.
Para criticar al contrario, pero sin sacar los trapos sucios, porque lógicamente al final por detrás hay siempre un pacto. O sea, el PSOE, el PP, Podemos y Ciudadanos están en pacto, hombre. están pactados que, como la lucha libre mexicana y tal, luchar y pelear entre ellos, pero sin hacerse sangre. Porque si se hacen sangre, la mamanza la pierden los cuatro. O sea, los cuatro, pues son los mejores defensores del régimen, son estos cuatro. Es decir, es como la prensa. Aparenta que el país contra el mundo, contra el diario, contra no sé qué, contra el ABC y tal y cual, ¿no? Aparentan que sí, que como que hay una cosa, combate ahí político y tal. Pero en el fondo no lo hay, porque los trapos sucios del régimen no los saca ni Dios. Nadie saca lo de Felipe González en conexión con la CIA, nadie saca realmente los escándalos de Rajoy con el registro, por poner un ejemplo entre miles, por el tema del registro que él tiene, se ha cobrado de ese registro al mismo tiempo que era político, que hay serias sospechas sobre eso. Ni Dios analiza nada, nadie investiga, simplemente se dedican a hacer un periodismo que no es de investigación, que es un periodismo mercenario, es decir, panfletario. Bueno, Alex, pues nada, hombre, vamos a ir terminando ya el programa, ¿vale? Pues nada, si quieres decir algo ya para finalizar.
Bueno, simplemente, nada, saludar a todo el mundo que nos pueda estar escuchando y que lo que vamos a vivir ahora el 20 de diciembre para mí van a ser los resultados de unas oposiciones, ¿no? En la que los que eligen al candidato pues son los españoles, pero bueno, no deja de ser unas oposiciones a las que se presentan unos tipos que bueno, de una forma bastante curiosa, ¿no? Intentan hacerse con el puesto, o con los puestos.
Sí, bueno, para ellos va a ser un regalo de Navidad, ¿no? Nunca mejor, de una Navidad satánica, ¿no?
Sí.
Esto ellos lo interpretan como los Reyes Magos. A ver lo que nos dejan los Reyes Magos, a ver cuántos votos nos dejan, qué ilusión. No vamos a dormir en la noche electoral. Bueno, es una vergüenza, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Nosotros, como ya siempre decimos, ¿no? Aquí seguimos confiando más bien en la ciencia y en la tecnología y en, bueno, pues eso, en el ingenio humano, para pesar de tantos hijos de puta como amenazan con mandarnos a la época de las cavernas, pues salir, ¿no? A flote, seguir saliendo a flote, como hemos hecho desde la Revolución Industrial. Aunque muchos nos critiquen, no da igual, ya a estas alturas de la vida, ¿no? No da exactamente igual. Nosotros nos guiamos, intentamos guiarnos por lo que pensamos que es la verdad y así la comunicamos. Y bueno, y Alef, encantado de nuevo, como siempre, de tenerte en nuestro programa. Y a los oyentes, pues también, gracias como siempre por aguantarnos y nada, y esperamos vuestras sugerencias en los comentarios donde se cuelga este programa, principalmente en iVoox, en Facebook y bueno, y por ahí, ¿no? Donde lo queráis repartir también vosotros. Y nada, hasta el próximo Polinomia, un abrazo y nada, venga, a pasarlo bien.